Hoy en Gerentes 360, Omnicommerce y los desafíos de las ventas digitales y su operación. Inicia la carrera espacial comercial de las manos de Richard Branson y su empresa Virgin Galactic. Y Amazon gana unas batallas, pero puede que pierda otra y una muy importante. Esto y mucho más hoy en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 se graba y transmite en vivo por internet hoy lunes 12 de julio de 2021. Te invitamos a que nos acompañes en vivo hoy y todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia, ingresando a nuestra página web gerentes360.com o a través de nuestra página de Facebook en facebook.com/gerentes360. En ambos encontrarás nuestro video en vivo. Este episodio de Gerentes 360 es traído por la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. ¿Quieres conocer cuál es la forma correcta de crear un comercio electrónico o e-commerce exitoso? Además, entender el rol que debe asumir la alta gerencia para lograr su éxito. Te invito a que me acompañes a esta Masterclass VIP, que es gratuita, y a que te registres ingresando a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados, todo pegado. www.internetconresultados.com. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, Felipe. ¿Cómo estás? Felipe, otra vez acompañándonos como presentador invitado.
Buenos días, Andrés. Buenos días. Qué bueno acompañarte nuevamente aquí como copresentador de un nuevo episodio de Gerentes 360. Qué bueno estar aquí contigo y con todos los que las personas que nos acompañan en esta mañana.
Así es, Felipe. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, miremos las principales noticias de las cuales vamos a hablar en el día de hoy.
Claro que sí. Entonces, pues entremos en materia y miremos cuál es la agenda que tenemos para nuestro episodio del día de hoy. En primera instancia, pues tenemos el grupo 20, nuestro grupo 20, que ha sido importantísimo sus reuniones con la aprobación del impuesto para las grandes multinacionales, donde se pretende básicamente es poner un poco en cintura a aquellas grandes multinacionales que, digamos que por su nivel de tributación no ha sido lo suficientemente interesante. Entonces, pues, los ministros de finanzas del grupo G20 ya aprobaron el sábado pasado en Italia este marco histórico.
Sí, sí, pero no nos adelantemos tanto, Felipe, ahorita solo el resumen.
Okay.
Otra de los temas es que se sigue calentando y poniendo interesante la guerra de los servicios de streaming de video, esta vez por el lado de Amazon y por el lado de Apple.
Así es. Otra noticia también muy interesante, pues Colombia recibió muy buenas noticias al haber sido aceptada como miembro en la Agencia Internacional de Energía, la AIE.
Buena noticia. Y hoy tenemos un súper invitado que nos va a hablar de un tema, diría yo, clave e importante y muchas veces mal entendido, que es el Omnicommerce, y los desafíos de las ventas digitales y su operación.
Así es, entonces yo creo, Andrés, que podemos empezar ya a abordar cada una de estas noticias un poquito más en detalle.
Así es. Bueno, Felipe, entonces, como siempre, vamos a iniciar con las principales noticias del momento, las principales noticias que debe saber un empresario, un emprendedor, un miembro de la alta y la media gerencia.
Así es, Andrés Julián. Iniciemos entonces con la noticia de nuestro grupo G20. Los ministros de finanzas del G20 aprobaron este sábado en Venecia, Italia, un acuerdo histórico para la imposición de un impuesto a las multinacionales, con el objetivo de poner fin a los paraísos fiscales que deberá entrar en vigor en el año 2023. En este proceso de maduración de este acuerdo hubo países como Francia, Estados Unidos y Alemania que insistieron en que la tasa impositiva fuera superior al 15%. Por el momento, se descartan algunos cambios o algunos ajustes a esta tasa de tributación, hasta la próxima semana, donde la reunión de estos 19, donde los 19 países más ricos del mundo y la Unión Europea estarán en octubre revisando nuevamente este tema.
En noticias de tecnología, empezamos con un giro que tendrá Estados Unidos en sus reglas antimonopolio y de lo cual informamos la semana pasada en el podcast de noticias diarias de Gerentes 360. Y es que una de las implicaciones que tendrán estas nuevas reglas, que hacen parte de una orden ejecutiva firmada por Joe Biden, es que volverá a ese país lo que se conoce como neutralidad de red, y que hará que los proveedores de Internet no puedan favorecer el tráfico de unos portales o de unas plataformas sobre la de otros. Esta regla ya se había promulgado en la época de Obama, pero fue cancelada en el gobierno de Donald Trump. Y Amazon, que la semana pasada vio la salida de Jeff Bezos como su CEO, recibió una excelente noticia del Pentágono, que canceló el contrato de computación en la nube que había ganado Microsoft en el 2019 y que Amazon había demandado por considerar que había perdido por una decisión política del entonces presidente Donald Trump. Por otro lado, la Comisión Federal de Comercio, la FTC, alargará la investigación contra Amazon por su compra de los estudios MGM, lo cual no es una buena noticia para esta empresa. Y una buena noticia, esta sí es una buena, por el lado del video, es que Amazon logró un acuerdo con Universal para que después del estreno de sus películas en cines y de pasar por la plataforma Peacock, propiedad de la empresa matriz de Universal, estas irán de forma exclusiva a los servicios de video de la empresa, es decir, a Prime Video y en Estados Unidos también eso incluye la plataforma IMDb TV. Para finalizar, se supo que el servicio de streaming Apple TV quiere adquirir los derechos para la transmisión de los juegos de la NFL, la Liga de Fútbol Americano, en particular la de los domingos. El contrato actual lo tiene DirecTV y se vence en 2022, aunque se sabe que otros interesados son ESPN y el Prime Video de Amazon.
Finalmente, Richard Branson, después de haber invertido $1,000 millones, logra su cometido al haber llegado hasta el borde del espacio el pasado sábado en Nuevo México, con el lanzamiento del avión cohete VSS Unity, que marcó el 22º vuelo de prueba de la compañía de su sistema SpaceShip2, y su cuarta misión tripulada más allá de la atmósfera terrestre con una duración desde su despegue hasta su aterrizaje de 90 minutos. En nuestra sección de análisis de la noticia de la semana hablaremos un poco más al detalle sobre este importante hecho.
En noticias de América Latina, iniciamos con una buena noticia para Colombia, que ha sido aceptada como nuevo miembro de la Agencia Internacional de Energía. De acuerdo al presidente Iván Duque, esto se dio como un reconocimiento al ser líder de la transición energética en América Latina y el Caribe. La semana pasada se conoció que SoftBank, el gigante japonés, aumentará en $5,000 millones sus inversiones en empresas de América Latina. Con esto, ahora la empresa invertirá $10,000 millones en la región. En un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, entre los Estados miembros, las naciones que más han perdido la confianza de sus ciudadanos en los gobiernos son Bélgica, seguido de Chile y Colombia. Y en una situación inédita, ciudadanos en Cuba salieron el domingo a protestar contra el gobierno. En Internet se publicaron varios videos de la situación que se llevó a cabo en la población de San Antonio de los Baños, a 33 kilómetros de La Habana.
En noticias de los mercados accionarios, la mayoría de los de Asia inician al alza, motivados por un anuncio del Banco Central de China, en el que los bancos pueden bajar la cantidad de sus reservas con el objetivo de aumentar la liquidez. En Europa, los mercados también están en su mayoría al alza, lo mismo que en el premercado de los Estados Unidos. Esta semana los inversionistas están atentos al petróleo después de bajas por la falta de acuerdo en la OPEP más y de resultados históricos el viernes en los índices de Standard & Poor's 500, Nasdaq y Dow Jones.
Para finalizar con una noticia diferente y positiva, Esta vez desde Islandia, pues traemos esta noticia, en donde se publicó un estudio realizado entre el 2015 y el 2019. En este estudio se publicaron los resultados de la reducción del trabajo a 4 días y se vio que el rendimiento no se redujo. Cuando inició el estudio, los trabajadores laboraban 40 horas a la semana y la redujeron entre 35 a 36 horas. Un estudio que avanza en sintonía de esta nueva tendencia mundial, de la cual veremos seguro muchos más estudios y, bueno, Felipe, seguramente muchas medidas de los gobiernos y de los legisladores por aprobar este tipo de medidas. Es como la tendencia ahora.
Así es, así es. Tratar de ser más productivos, ayudar al tema de las cargas prestacionales, mejorar calidad de vida, ser mucho más centrados en el logro de metas y objetivos, pues todo esto hace parte de estas medidas que inicialmente quedaron preaprobadas y se aprobaron. Es decir, todo esto se puede y simplemente es poner un poquito más de parte tanto de los estados como de los entes que promueven y regulan y supervisan estas clases de normativas, ¿no?
Eso es así. Antes de cerrar esta sección, simplemente quiero recordar para los que no lo han hecho que estamos ahora a diario con el podcast de noticias de Gerentes 360. Es un podcast cortico de 5 a 10 minutos en solo audio con las principales noticias del día. Lo publicamos de lunes a sábados, en horas de la mañana. Estamos en los principales directorios de podcast como Gerentes 360. Entonces la invitación es a que se inscriban y, bueno, a preguntarte, Felipe, si tú ya te inscribiste.
Claro que sí, Andrés, ya estamos inscritos en Apple y en Spotify, claro que sí.
Qué bueno, qué bueno. Entonces, los esperamos a todos. Definitivamente, Felipe, la noticia de esta semana no podría ser otra, y es lo que sucedió ayer con el primer lanzamiento, digamos, de turistas para el espacio con la empresa Virgin Galactic de Richard Branson. La próxima semana hará lo mismo Jeff Bezos con Blue Origin. Y para los que no lo saben, una de las ventajas de tener aquí a Felipe como copresentador es que Felipe también es un experto en temas aeronáuticos. Entonces, aprovechando tu presencia, pues queríamos contarles un poquito a los espectadores sobre este tema que seguramente hay muchísimas, muchísimas dudas. Entonces, empiezo, Felipe, con una pregunta muy básica. ¿Realmente qué significa este hecho para la industria aeroespacial?
Pues, Andrés, primero que todo es haber ya cumplido un hito de que definitivamente se podía llegar al espacio de la forma como lo hizo el sábado pasado Richard Branson con su aeronave. Básicamente esto lo que marca es que definitivamente se abre un espacio y específicamente a la actividad del turismo aeroespacial. Obviamente, pues estos alcances pues van a tener una trascendencia muy interesante. Primero porque en algún momento se pensó que solamente en los niveles de vuelo donde se realiza comúnmente los vuelos de la aviación comercial, pues eran los que eran y que más allá de eso, pues solamente estábamos hablando de la conquista del espacio. Después de lo que sucedió el fin de semana pasado, pues básicamente lo que se demuestra es que con este hecho de Richard Branson de haber llegado al límite del espacio y haber llegado a poder vivir lo que es la gravedad cero, pues se concluye que se puede perfectamente encontrar posibilidades grandísimas, no solamente el tema del turismo en este momento, sino que va a abrir espacios para hacer que las empresas de orden científico, de desarrollo de productos, desarrollo de ciertos productos puedan en un momento experimentar y poder en un momento dado tener a disposición todas estas pruebas. O sea que esto va a cambiar completamente el alcance de todas estas clases de estudios y de perspectivas en el mundo que va a tener el hombre con este hito y este hecho. Por el momento solamente es una novedad, es una novedad que marca un hito, digamos, en la historia del mercado aeroespacial y de las actividades aeronáuticas, y por el momento va a quedar, digamos, muy centrado en la parte del turismo, como lo planteó Richard Branson, cumpliéndolo el sábado pasado en el estado de Nuevo México. Entonces, ya de hecho, por ejemplo, hoy publicó una rifa de un par de puestos en su nave Galactic para poder viajar al espacio, pero inicialmente va a ser, digamos, muy enfocado al tema del turismo, donde inicialmente, pues, estos multimillonarios van a poder, digamos, ofertar y empezar a desarrollar esta clase de servicios, y naturalmente, pues, va a estar supeditado solamente, pues, a un nicho de personas muy reducida, pues, porque, como te imaginarás, Andrés, pues, el costo de esto no es nada barato.
Me
Entonces,
imagino.
digamos que esa es, digamos, lo que a mi modo de ver significa este hecho que ocurrió el fin de semana pasado.
Y Felipe, ¿quiénes son los llamados a liderar en esta industria, diría yo, naciente o este nuevo ángulo de una industria pues que ya existe hace mucho tiempo?
No, mira, pues inicialmente, pues este par de multimillonarios, Bezos y Branson, pues habiendo invertido grandes sumas de dinero, pues son los que están llamados, digamos, a liderar, pero estoy seguro que en muy corto tiempo esto va a tener una trascendencia a los grandes actores de la industria aeronáutica en el mundo, donde muy seguramente generando sinergias van a poder prospectar lo que va a ser el futuro de la industria aeroespacial en el mundo con este hecho que ocurrió el fin de semana pasado. Entonces, muy seguramente, ahorita, digamos, en el muy corto plazo, pues estarán centrados en este par de personajes con sus respectivas compañías. Los vamos muy seguramente a escuchar en muchas publicaciones, en artículos, en revistas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, esto va a tener un alcance en que muy seguramente las sinergias no se harán esperar y van a estar aproximándose a estos grandes productores de la industriales de la industria de la aviación en el mundo, como puede ser Boeing, como puede ser la Airbus y como hay algunos otros en Asia, que muy seguramente van a hacer algunas aproximaciones para ver cómo prospectar el crecimiento de este mercado aeroespacial.
Súper, súper interesante. Y bueno, para cerrar, Felipe, ¿tú vas a participar de esa rifa?
Ya quisiera, pero vamos a ver, sería interesantísimo, claro que sí, pero imagínense, solamente hay que desembolsillar entre 200 mil o 250 mil dólares para poderse uno apuntar a esa boletica.
Ah, bueno, interesante. Yo todavía no sé si teniendo la plata lo haría, pero bueno, de pronto más adelante que haya avanzado un poco más el tema, sí lo haría. Entonces, no, Felipe, muchísimas gracias por este pequeño resumen y por ponernos un poco más en contexto esta noticia.
No, señora, a ti mil gracias por invitarme a participar en este espacio.
Este episodio del videoblog Gerentes 360 es traído como cortesía de la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Cada vez es más importante Internet y el comercio electrónico como parte de la estrategia empresarial. Sin embargo, es algo que requiere trabajo, planeación y, ante todo, mucha estrategia. Sí, es mucho más que contar con una página web o contratar a una agencia de marketing digital. Entre otros, tiene, lo repito, tiene que comenzar desde el gerente, el CEO o el presidente de la empresa y no tienes que ser experto en temas técnicos o de Internet. Te invito a conocer más sobre este tema registrándote gratis en www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com, ya que me acompañes en esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso. Para nuestra entrevista del día de hoy tenemos un súper invitado, una autoridad, que es el señor Lucio Quijano. Lo voy a traer en este momento a pantalla. Lucio es el CEO, cofundador de Total Code y director de 4i. Él es un argentino expatriado y fan de América Latina o Latinoamérica. emprendedor serial, hiperactivo y enamorado de la tecnología. Hoy con Lucio vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es Omnicommerce y los desafíos de las ventas digitales y su operación.
Lucio, muy buenos días. Qué bueno tenerte en este espacio de Gerentes 360. Y bueno, entremos ya en materia y lo primero que te queríamos preguntar es ¿qué es eso del Omnicommerce, Lucio?
Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que lo del Omnicommerce es un poquitito tratar de cambiar la conversación. Tiempo atrás nos dimos cuenta con el equipo de Total que muchas de las frases que se ponen de moda en lo que es tecnología, como puede ser transformación digital, omnicanalidad, terminan convirtiéndose en algo impreciso para algunas situaciones. Por ejemplo, si hablamos de omnicanalidad, estamos hablando desde la definición del diccionario de todo lo relacionado con atención por múltiples canales al cliente. Mientras que el omnicommerce apunta a todo lo que es la venta orquestada a través de múltiples canales, más las herramientas o la operación que una empresa requiere para vender productos o servicios, ya sea en ventas digitales o en ventas físicas. Uno normalmente tiene que armar un rompecabezas para lograr resolver esta problemática y creíamos que cuando hablábamos de omnicanalidad no representábamos lo que hacíamos en algunas de las compañías. Entonces, es un poquitito la evolución, si querés, o la especificación de la omnicanalidad y la multicanalidad en este tipo de frentes. Es una operación orquestada con ventas multicanal, digamos.
Vale, no, es un tema supremamente interesante y pues que por mi background, y de hecho es la razón por la cual nos conocemos con Lucio, yo pues ese tema lo he manejado. Me parece muy interesante la definición que estás dando. Y precisamente en esta idea del Omnicommerce, ¿cuáles son esos canales de venta que podríamos llamar como los más poderosos, los más ganadores?
Qué buena pregunta. La verdad es que va a variar según la compañía. Nosotros pensábamos que el comercio electrónico, el e-commerce, que era como el foco de Total hace un tiempo, era como lo máximo y era lo que más iba a evolucionar. Y nos dimos cuenta que pandemia de por medio, el WhatsApp nos pasó por arriba. Y ahí nos dimos cuenta que cada mix o cada negocio tiene un mix diferente de canales. Por ejemplo, un supermercado mediano, aunque no lo parezca, con una tremenda página web, probablemente venda 5 veces más por WhatsApp. Y no te estoy hablando de tremendas plataformas de WhatsApp, estoy hablando de un teléfono celular de WhatsApp, ¿sí? Que lo que puede vender en la página web. Esto es porque uno tiende a querer tener más cerca al cliente o querer tener más cerca una respuesta de una persona. Y normalmente el WhatsApp cuando comienza tiene más cara de resolver ese problema que la página web, que todavía en algunos sectores uno no se siente tan cómodo para operar. Ni hablar de que WhatsApp para alguna de las plataformas de telefonía móvil es gratuito y viene casi que incluido en el plan, mientras que no todo el mundo tiene internet. Entonces yo te diría que varía muchísimo. Pero personalmente yo creo que ahora que nos soltaron otra vez, el canal físico siempre va a ser tremendamente potente, aunque sea para las primeras ventas. Y uno luego evoluciona a canales digitales para la recompra si te sentiste cómodo con ese cliente. Entonces la respuesta sería, normalmente el canal físico sí es producto, apoyado por una serie de canales que tienen que facilitar la recompra de un producto o servicio.
Muy bien, Lucio. Ya que mencionas, estabas mencionando el tema del WhatsApp, que pues que hoy en día se ha vuelto una herramienta donde todo el mundo anda pendiente, le hace seguimiento a sus negocios, a sus ventas, a sus contactos, a sus prospectos de clientes, etcétera, etcétera. Yo te quisiéramos preguntar, ¿cuál es el potencial del WhatsApp en eso? Porque en el día a día lo manejamos es para cosas de nuestro diario vivir, pero desde el punto de vista de tu experticia, a lo que tú te dedicas, ¿cuál ves que es el potencial que tiene el WhatsApp?
Mira, realmente creo que el chat o lo que ahora se viene, que es el conversational commerce, es bastante, bastante potente. Nosotros hablamos de WhatsApp cuando en realidad estamos hablando de un chat o de la capacidad de comunicarse por vía mensajes de ida y vuelta. Y la verdad es que acá WhatsApp es el rey, en otros países no tanto. En Latinoamérica definitivamente es el rey. Y en nuestra experiencia nosotros creíamos que la batalla era entre un robot o un sistema multicanal de chat que te permita contestar en Facebook, en Instagram, en Telegram o en WhatsApp. Y nos dimos cuenta, más del lado de los clientes, que muchos usan, en el caso de la venta, el WhatsApp gratis de escritorio. Estamos hablando de empresas grandes, coordinándose de una forma bastante arcaica con la parte de logística. Y realmente venden unos volúmenes de venta increíbles a través de esas herramientas. Entonces, lo que buscan las empresas es que esto sea fácil de usar y no tengas que andar pegando software difíciles. Ese fue el aprendizaje. Entonces, hemos inventado algunas estrategias creativas como para bajar las tasas de error validando carritos. Muchas veces uno en un chat se pierde qué es lo que finalmente le pidió. Para mí el mejor ejemplo es de WhatsApp, en el caso particular, es el corrientazo que tengo aquí en la esquina que te mando unos almuerzos increíbles. Y este hombre se armó una estrategia de ventas por WhatsApp como la mejor compañía de Silicon Valley a mano. Y eso realmente es posible y apunta a la creatividad criolla que tenemos aquí en Latinoamérica y creo que es uno de nuestros grandes potenciales. Entonces, sí creo que el WhatsApp va a crecer, ni hablar de que hay grandes empresas, mismo el WhatsApp de escritorio está poniendo casi un carrito de venta en lo que es Conversational Commerce, pero sí va a variar dependiendo de cada uno de los negocios. O sea, no es lo mismo un supermercado que una empresa de seguros. Y esto es solamente hablando de ventas. Hay todo un mundo relacionado con la postventa, que saber dónde está mi pedido, saber qué es lo que pasó, que es el tema de administrar la ansiedad, que lo llamo yo, que es tremendamente más potente por WhatsApp, porque uno nunca entra generalmente a la parte de mi cuenta de la página web, salvo en algunos casos particulares. Entonces, yo creo que el tema del chat es algo increíblemente potente que todavía tiene un espacio de crecimiento enorme. El objetivo sería que sea coordinado con el resto de los canales, si no el riesgo sumamente alto, de que tu mano derecha no sepa qué está haciendo la izquierda.
Total, total. Y de pronto, Lucio, no sé, para los que no nos están acompañando en Colombia, ¿cómo traducimos corrientazo en otro lado?
¡Ay, qué bueno! Perdón, es el restaurante de la esquina que te manda almuerzos baratos y tremendamente buena calidad. Yo soy un fanático de ese tipo de cosas aquí en Colombia. Es muy particular, pero creo que en todos los países existe ese man que te salva, ese tipo que te salva del almuerzo en sus distintas versiones. Gracias por la aclaración, Andrés, si no, no lo hubiera dicho.
Sí, no sé, yo no sé dónde vendrá el corrientazo, pero dije, pronto fuera de Colombia no se entiende y ya estás colombianizado mucho, entonces, bueno, eso está bien.
Tienes toda la razón.
Pero bueno, continuando con la entrevista, aprovechando tu experticia y todo el recorrido que tienes y lo que tienes con Total Code, ¿qué claramente nació como una plataforma de e-commerce que ahora está migrando a este tema de la omnicanalidad. Quisiera preguntarte como esas claves, ¿qué es lo que debe saber un empresario, un emprendedor, para realmente potencializar las ventas digitales? Y te pregunto en esos cargos porque al menos yo soy de la teoría que un e-commerce exitoso tiene, y por eso lo decimos en la pauta así, tiene que empezar desde la alta gerencia.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que si esto no es una estrategia que está empujada de arriba hacia abajo, pero escuchando a la gente que está en contacto con el cliente, generalmente tiende a fracasar. Yo te diría, voy a tratar de evitar lo típico que es definir el mercado objetivo, comunicarse bien, pautar y demás. Si bien el tema de la pauta en Colombia, el empresario mediano todavía dice, venga, si yo le voy a poner plata a sacar, desde Google Ads a lo que sea, realmente me va a retornar. Y lo hacen como una estrategia de corto plazo y es una estrategia un poco más de largo plazo, yo creo que la diferencia o algo distinto que se puede aportar desde lo que hacemos es que la clave es lograr que te vuelvan a comprar. Y normalmente el que te vuelvan a comprar no está relacionado con una página web, está relacionado con lo que pasa justo después de que apretaron clic y dicen compré. Nosotros a eso lo llamamos postventa. Es un poco injusto porque postventa se entiende como atención al cliente y demás, pero la realidad es que nosotros lo llamamos como toda la parte de operación más la parte de atención al cliente que viene después de la compra. Y ahí te diría que las claves son, van a parecer un poco de sentido común, pero es el menos común de los sentidos muchas veces. Y la primera te diría que es controlar la ansiedad. Yo siempre digo que uno tiene como un reloj interno desde que compró algo hasta que te empiezan a sonar las alarmas de acá no llegó o acá pasó algo. Y ese reloj es muy diferente cuando tú compras en Amazon en Estados Unidos, en la tienda de la esquina del corrientazo, volviendo a tocar el tema del almuerzo, o cuando compras en Alibaba. En uno te esperas en una semana, en el otro te esperas media hora y en el otro te esperas 2 o 3 meses. Y eso es bien, bien importante. El segundo es administrar el derecho a equivocarse. Generalmente los comercios cerran en la parte de me equivoqué. Y cuando estudiamos marketing o administración, todos escuchamos algún caso donde uno fue y cambió en la tienda equivocada las zapatillas. Es decir, compré una zapatilla, un tenis acá en Colombia, y lo compré en una tienda, me equivoqué y lo fui a cambiar el otro, y el encargado te lo cambia y tú ganaste un cliente para toda la vida. Eso es administrar el derecho a equivocarse. Por plataformas digitales es un poco más difícil porque hay todo un tema de costos inversos, me tienen que mandar el producto y demás, pero hace poco, y el experto en eso es Amazon, me llegó algo roto, le sacamos una foto, me mandaron otro y me dijeron, si usted quiere me lo devuelve, si no, no. Y nosotros lo devolvimos y nos agradecieron. Entonces, ese administrar el derecho a equivocarse es algo que en Latinoamérica tenemos que aprender a hacer. Y lo otro es estar siempre presente, la última clave. Siempre presente no quiere decir estar bombardeando a alguien con comunicación, sino poder responder rápido frente a un requerimiento y levantar la mano diciendo, aquí estoy, necesitas algo. Ese ponerse en modalidad cercana y reactiva ayuda muchísimo, muchísimo a que el cliente vuelva a comprar. Y esto aplica, te diría, para todo. Yo creo que desde un carro, por más que te demores unos años a volver a comprar, hasta el almuerzo, que si este muchacho me lo trae frío, probablemente no le vuelva a comprar, o si no me lo cambia porque lo trajo equivocado también. Entonces, eso me parece fantástico en el punto de aportar algo diferente.
Lucio, interesantísimo todo lo que nos has comentado. Ahí sí, como dice, una pregunta de estudiante a profesor. Me siento yo aquí en clase de marketing completo con Tlancaría. ¿Es una estrategia de venta digital omnicanal, o mejor dicho, omnicommerce?
Mira, las estrategias omnicommerce, como nos gustaron, nosotros tienen que tener en cuenta muchas veces lo que uno ya está haciendo y cómo lo orquesta. Realmente hay dos frentes, el de vender y el de poder operar. Así de sencillo como suena. Lo que pasa es que normalmente cuando uno entra en la tienda física no sabe qué es lo que está pasando en la parte digital porque lo maneja otro área. Entonces te diría que lo más importante es lograr que esos dos frentes se comuniquen. Hoy hay herramientas bastante livianas que te permiten coordinar o orquestar estos canales. Y estamos hablando de empresas que venden en tienda física, tienen una página web, tienen un chat o además venden en Mercado Libre. O sea, los marketplaces son sumamente poderosos para una estrategia omnicommerce. Pero una vez que tenés ordenado el mix de qué es lo que vas a vender, que teóricamente cada uno debería saber qué es lo que vende, ¿sí? Y por qué canales lo voy a mostrar, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo opero? ¿Tengo stock? Yo siempre hago un chiste que normalmente veo, y esto lo comentaba creo que en la previa, hay muchas veces una bodega separada para ventas digitales. Y lo voy a decir de la forma que lo decimos internamente. Cuando tú tienes tiendas físicas, ¿qué es una tienda física? Es una bodega con una caja registradora. Normalmente, el no poder utilizar esa cercanía que te pone más cerca del cliente, porque logísticamente estás más cerca, acá es un problema de tecnología, porque yo no sé que lo que vendo digital se me baja de la solución del POS o de la solución del punto de venta. Entonces yo te diría que lograr tener en cuenta este tipo de frentes de esta manera te ayuda a ordenarte mejor. Ahora, la mejor recomendación para una estrategia omnicommerce es prueba y falla rápido y ojalá no tan caro. Y de esa manera tú vas a ir encontrando la mejor posición justamente para entrar a un producto o a un mix de canales y de operación que sea rentable para que tus clientes te vuelvan a comprar. Si te recompran, estás en el camino correcto.
No, definitivamente, Lucio, este tema es increíble. Podríamos acá durar hablando. Podríamos hacer una conversación de horas, un coloquio, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, antes de finalizar, quería preguntarte, porque sé que muchos van a estar curiosos sobre este tema, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden acceder a tu información o, bueno, a las páginas web de tu empresa? Y realmente, seguramente hay muchos que te van a querer escribir directamente.
Perfecto. Mira, la red social, como te decía, que más utilizo es LinkedIn. Ahí me pueden buscar como Lucio-Quijano o me buscan y aparezco. Creo que no hay demasiados calvos con el nombre Lucio, pero uno se sorprende. Y después, para cada uno de los negocios, están las páginas web que tienen un formulario en Total Code. Por ejemplo, tenemos un programa de partners, tenemos la capacidad de que cualquier cliente nos pueda hacer consultas para la parte de plataforma. Y en 4i, que es el integrador de tecnología, yo siempre digo que armamos rompecabezas difíciles, nos pueden encontrar en la página web o mismo en LinkedIn. Yo respondo mucho mejor a los chats que a los mails. Los mails están sumamente bombardeados últimamente, así que el chat de LinkedIn probablemente lo responda mucho más rápido que un mail. Así que esos serían los lugares, Andrés.
Perfecto, Lucio. No, pues muchísimas gracias. Información muy, muy interesante. Te agradecemos por tu tiempo y esperamos tenerte a futuro nuevamente acá en Gerentes 360.
Muchas gracias, encantado y disponible, sumamente agradable además la conversación y nada, estamos festejando esta semana los argentinos, así que démonos un pocito más.
Está muy bien.
Que estés muy bien. Feliz
Muchas
semana.
gracias. Hasta
Chao. Que
luego.
estés muy bien, Lucio. Que estés bien.
Te recordamos que este episodio de Gerentes 360 llega gracias a la Masterclass VIP de e-commerce exitoso. En esta Masterclass VIP que yo presento, te cuento el rol que deben asumir las directivas, desde el emprendedor o empresario, pasando por el gerente general, CEO o presidente, hasta las diferentes vicepresidencias y directivas de áreas funcionales para que la presencia en Internet y el comercio electrónico sean un verdadero éxito. También estaré desmintiendo varios mitos y verdades a medias que existen alrededor de este tema. Esta Masterclass VIP de e-commerce exitoso es totalmente gratis y para participar solo debes ingresar a www.internetconresultados.com. Lo repito, www.internetconresultados.com. Internet con resultados todo pegado. www.internetconresultados.com y regístrate. Nos vemos pronto. Bueno, muy rápidamente, Felipe, por favor, miremos lo que será noticia esta semana. El martes se conocerá el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. Esta semana también hay reportes de ganancias trimestrales de grandes bancos. El martes JP Morgan y el miércoles Bank of America. Esta semana también se conocerán resultados de Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley.
El reporte trimestral de resultados en las aerolíneas. De la información clave para entender cómo está la reactivación de este sector. En Estados Unidos, Delta lo hará de primera vez el miércoles, el día miércoles.
El miércoles también el Banco Central de Nueva Zelanda informará sobre decisiones monetarias. El Banco de Corea, que es el de Corea del Sur, lo hará el jueves. Y el viernes será el turno para el Banco de Japón. El jueves, China informará el Producto Interno Bruto del segundo trimestre del año. Jerome Powell, director de la Fed, hablará frente al Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos el jueves. Esto es algo que él hace dos veces al año y entonces otra vez le tocó el turno. Felipe, ahí sí me estás escuchando. Hoy es el día de la simplicidad. Mañana es el día de aceptar las debilidades personales. El miércoles es el día de la Bastilla o el Día Nacional de Francia. El sábado es el día de los emojis o de los emoticones y el domingo es el día de Nelson Mandela. Y por el lado de las comidas, hoy es el día del pecan pie, también conocida como pastel de pecanas o tarta americana de nueces pecanas. Me acuerdo a mi abuelita, le encantaban. Mañana es el día de las papas a la francesa, parece que fuera mi día. El miércoles el día de los macarrones con queso americano. El jueves el día de los perros calientes. El viernes el día de la espinaca fresca, bueno, algo por lo menos nutritivo. Y el domingo es el día del helado. Entonces, bastantes festividades que revisar y celebrar esta semana.
Igual, para todos los gustos esta semana. Cada cual va a escoger y cada cual se apuntará a su día correspondiente, Andrés.
Así es. Como venimos haciendo hace unas semanas, pues en este espacio usualmente traemos un video de nuestro siguiente invitado. No tenemos video de nuestro siguiente invitado. Sin embargo, Felipe, la invitación es que igual nos acompañen la próxima semana, el lunes 19 de julio, donde a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos, iremos en vivo con un nuevo episodio, siempre en gerentes360.com. Y recordarles que todos los días estamos publicando un episodio de audio. En horas de la mañana estamos en las principales plataformas de podcast. Entonces, Felipe, para que no se lo pierdan. Para finalizar este episodio de Gerentes 360, te recordamos que en las notas del episodio encontrarás información de nuestros auspiciadores y esperamos que los visites. Esa es la forma más sencilla de apoyar nuestra labor en Gerentes 360.
Así es, Andrés. También los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.gerentes360.com, así como a invitar a familiares, colegas y amigos a que igualmente nos sigan.
Un par de horas después de finalizar la transmisión de este y todos los episodios de Gerentes 360, encontrarás en www.gerentes360.com el video editado y mejorado.
Además, en un par de horas, en la página web podcast.gerentes360.com encontrarás la versión de solo audio del episodio, así como en los principales directorios de podcast. Te invitamos a que nos busques y te suscribas en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Music, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio, Pandora, iHeartRadio, Stitcher, Pocket Cast, y nos puedes buscar como Gerentes 360.
Y en estos mismos directorios de podcast, de lunes a sábado, en horas de la mañana, de la madrugada de América, vas a encontrar un nuevo episodio del podcast de noticias diarias de Gerentes 360 con las principales noticias del día en el mundo de los negocios, de las inversiones, del deporte, del entretenimiento y más. Te invitamos a que lo escuches y comiences tu día muy bien informado o informada.
Te invitamos a conectar en redes sociales. Nos encuentras con el nombre de usuario Gerentes 360, todo pegado en Facebook y en Twitter, y gerentes.360 en Instagram.
O nos puedes escribir al correo hola@gerentes360.com. Nos interesa saber lo que piensas, lo que opinas de nuestro programa.
Así es, a mí me puedes escribir al correo electrónico felipehdea@gmail.com.
Y por mi lado, podemos estar conectados en redes sociales. Te invito a que me busques, a que me sigas, a que me escribas. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn con el nombre de usuario Andrés J. Gómez. Todo pegado y sin tildes. Gracias por vernos y acompañarnos hoy en Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes en vivo el próximo lunes 19 de julio de 2021. Iremos en vivo ese día a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, México Central, Panamá, Perú y hora central de los Estados Unidos a través de gerentes360.com o en nuestra página de Facebook, facebook.com/gerentes360. Recuerda que iniciamos la transmisión unos 10 a 15 minutos antes con el detrás de cámara. ¡Feliz semana y nos vemos pronto!